decir, algunas personas, no todos, pero algunas personas han reaccionado de manera airada a la decisión del gobierno central de intervenir las finanzas, sobre todo las platas que van para salud, para educación y para agua potable. Tenemos en línea precisamente al ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ya hablábamos con la ministra de Educación, Janet Yija, y le queremos preguntar sobre ese manejo de los dineros del departamento de La Guajira. En la región, algunas de las personas molestas porque dicen que el gobierno central quiere hacer lo que le dé la gana con el departamento de La Guajira. Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días. Gracias por estar en RCN.
Buenos días, Orlando. Saludos a usted y a todos los oyentes.
Uno de los argumentos de la gente en La Guajira, señor ministro, es que algunos que son justos van a pagar por los pecadores. El alcalde de Maicao se ha quejado bastante y ha dicho, ¿por qué van a intervenir si algunos municipios hemos manejado las cosas bien? ¿La intervención es a todo el departamento y todos los municipios en el caso de los dineros de la salud?
En el caso del dinero de la salud es a todo el departamento, incluidos los municipios, pero los recursos eran manejados la gran mayoría por el departamento. O sea, no van a afectar directamente a los municipios, indirectamente sí lo hacen. Esto en salud, estamos hablando de dos tipos de recursos del Sistema General de Participaciones. Para recordarle a los oyentes, el sistema descentralizado, lo que se conoce generalmente como las transferencias. Una parte iba para pagar por la salud pública y lo que se conoce como intervenciones colectivas. Por ejemplo, los esfuerzos que se hacen para control de los mosquitos, los esfuerzos que se hacen para controlar la rabia y lo que llaman como zoonosis. Esos recursos se transfieren en buena parte al departamento, a algunos municipios, esos quedan intervenidos. Los otros son los recursos que se conocen como recursos del Sistema General de Participaciones Oferta, que son los que han estado involucrados en algunos escándalos en el país y en otros departamentos. El cártel de la hemofilia y demás han capturado ese tipo de recursos. Esos también están intervenidos. Nosotros veníamos desde hace un año encontrando algunos problemas en el departamento de La Guajira, sobre todo con la ejecución de estos recursos. La Guajira era el único departamento que no tenía lo que se conoce como el documento de red. Esto es una planificación de cómo se distribuye el portafolio de servicios de la red pública de hospitales en el territorio. La ejecución de los recursos de salud pública estaba rezagada más de un 40%. Las deudas del departamento en salud, por lo que se conoce como NOPOS, también habían crecido a pesar de la existencia de recursos. Habíamos hecho un plan de desempeño, el plan de desempeño no se cumplió y esas fueron las razones que se esgrimen y que fueron presentadas a nivel documento COMPET para intervenir estos recursos.
Ministro, en materia de salud estamos hablando de cuánto dinero en el departamento de La Guajira.
En materia de salud, como existe una doble descentralización, hay unos recursos que ya estaban centralizados, que son la gran mayoría de los recursos, los que se ejecutan con las EPS y se giran directamente a los hospitales, esos no se intervinieron, no había necesidad de intervenirlos. Se intervienen estas dos fuentes que acabo de mencionar, estamos hablando de una suma superior a los 20,000 millones de pesos al año.
Señor ministro, ¿ustedes van a revisar los contratos con cada una de las IPS con las que se contrata hoy en día o van a utilizar esos mismos contratos e instituciones prestadoras de salud?
Como los contratos que hace la Secretaría de Salud por tema de NOPOS, eso se revisan. Los contratos del otro lado, lo que se conoce en la jerga del sistema de salud como los contratos de los subsidios a la demanda, estaban en cabeza de las EPS y eso no tiene que revisarse por esta medida. Eso está en revisión constante por el trabajo que hace la Superintendencia de Salud, pero ese tipo de recursos, esto de los recursos de las EPS no entran en este tipo de medida porque esos ya estaban descentralizados, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero me refiero a las IPS, las instituciones prestadoras de salud, de ambulancias, de servicios hospitalarios, todos esos contratos van a ser revisados.
Vuelvo y repito, hay contratos que hace la Secretaría de Salud con los hospitales, esos se revisan, los que hace las EPS no, y los que tienen las empresas sociales del Estado directamente tampoco, porque ellos tienen autonomía. Pero hay otro tipo de medidas que complementan a esta, por ejemplo, el hospital de Maicao, que ha tenido muchos problemas, fue intervenido por la Superintendencia de Salud hace unos meses. Hay otros hospitales del departamento de La Guajira, empresas sociales del Estado, que también tienen algún tipo de medida por la Superintendencia de Salud. Hace aproximadamente 3 meses la Superintendencia de Salud también puso orden en las EPS de La Guajira y muchas salieron de allí. Esto es, la medida de ayer complementa otra serie de medidas que habíamos venido tomando en los meses anteriores.
Claro, en términos de esas instituciones que son bien de propiedad estatal o que no están intervenidas, ¿van a ser revisadas? ¿Van a tener algún tipo de vigilancia y control?
Por supuesto. Yo mencioné ahora lo que se llama como el documento de red, que es el proceso que hace toda la planificación de cómo operan esas empresas sociales del Estado. Esa es una de las labores fundamentales que hacen todas las Secretarías de Salud. En este proceso, todas esas empresas van a ser revisadas. Esto no significa, insisto, que todas las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos del Departamento de La Guajira vayan a ser intervenidos.
Le preguntábamos también a la ministra de Educación cómo es el procedimiento operativo para hacer esto. Si se desplazan personas del ministerio, si se nombra una persona ya directamente, ¿cómo va a funcionar?
Se nombra una persona con su equipo. Estábamos viendo nombres ayer con el Ministerio de Hacienda, en particular con la División de Apoyo Fiscal, que va a ser fundamental en todo este proceso. Y esta persona funge de secretario de salud, de secretaria de salud en el departamento.
Sí. Ministro, hay algunos de los críticos, no de esta decisión en particular, del debate un poco más amplio de si uno tiene que volver a centralizar los recursos o dejárselos a las regiones, que han insistido, con razón también, que desde el Estado también se roba un montón y desde el Estado central también se cometen todo tipo de porquerías. ¿Por qué es esto distinto?
No, yo quisiera decir lo siguiente. Colombia tiene un sistema de descentralización que incluso es distinto a otros de América Latina, en que no existen muchas instancias institucionales para recentralizar los recursos. Casi todos los sistemas descentralizados por diseño en todo el mundo tienen este tipo de salvaguardias. Esto es, usted transfiere los recursos, pero si hay problemas, tiene algún tipo de mecanismo institucional para poderlos manejar centralizadamente. Eso no significa que todo el manejo centralizado sea óptimo y que estas intervenciones, sobre todo cuando toman mucho tiempo, van a resolver todos los problemas. Pero, Jorge, si caemos en esa suerte de nihilismo, que si lo descentralizado no funciona y lo centralizado tampoco, nos vamos a quedar con el conjunto vacío. La idea es que con un conjunto de competentes idóneos se va a hacer una tarea aquí en circunstancias que son complejas, porque yo creo que uno necesita un buen manejo de los recursos, pero también legitimidad ante los ojos de la población. Y esa segunda variable es más compleja, por supuesto.
Ministro, decía usted que habían tenido, obviamente, pues información, indicios de lo que estaba pasando en La Guajira, y era claro, en materia de salud particularmente. ¿Tiene esa preocupación en otros departamentos?
Sí, yo quiero decir que sí, sobre todo con algunos de estos recursos, los que mencioné, los recursos que se transfieren para la salud pública y los recursos de oferta con los que se contratan servicios no incluidos en el plan de beneficios en el régimen subsidiado. El país conoce los temas de Córdoba, de Sucre y de Bolívar, donde hemos tenido sospechas y en algunos casos realidades con el manejo de los recursos de oferta. Históricamente se han encontrado problemas de ejecución en los recursos de la descentralización para la salud pública también. Pero la idea tampoco, aquí si viene y es relevante la pregunta que ya se hizo, tampoco es centralizarlo todo inmediatamente. Nosotros tenemos una conversación permanente con las regiones para mejorar la ejecución de estos recursos.
Hay quienes dicen, ministro, que se demoró el gobierno central en hacer esa intervención si tenía la herramienta en la mano.
Nosotros veníamos trabajando con La Guajira en ese plan de desempeño. Habíamos tenido en su momento conversaciones si era pertinente la centralización o no. Siempre hay dudas, porque en todo caso esto no deja de ser una excepción a nuestros arreglos constitucionales. Pues cada quien juzgará. Yo creo que la oportunidad de la intervención, lo importante es que de aquí para adelante se haga bien.
Ministro, la deuda de los hospitales en La Guajira es muy alta. ¿Cuánto asciende?
La deuda a los hospitales, lo que se llama como la cartera, en La Guajira es alta, pero no estamos hablando de una cifra tan grande como la que se tiene en otras regiones, porque el flujo de recursos es menor. La deuda total, la cartera total de todos los hospitales de La Guajira puede estar cercana a los 100 mil millones de pesos.
Pero siempre.
100 mil millones. Sí. Claro. Ministro, ¿cuándo empiezan formalmente?
No, yo creo que esto ya.
Ya, hoy.
Ayer fue el ministro de Hacienda, fue bastante vehemente y claro al decir, hoy en día no hay ejecución de gasto en el departamento. No podemos llevar a la parálisis social. Yo ayer por la tarde el Ministerio de Hacienda estaba preparando las resoluciones, yo creo que ya fueron firmadas, ya las personas están identificadas. Yo creo que esto es esta semana, esto tiene que empezar ya.
¿Y esto tiene un límite de tiempo, ministro? ¿Ustedes, digamos, se fijan una meta de en cuánto tiempo arreglan la casa?
Se plantearon 3 años, pero revisables cada año. Esto es, dentro de un año se hace una evaluación, hay unas metas específicas y claras, se ve si se está cumpliendo o no, y se decide si se lleva a un segundo año y así hasta completar 3 años. Eso fue lo que planteó ayer el COMPES.
Bueno, hay tiempo entonces para que haya una buena intervención y sobre todo también para que se trabaje con la región, es lo que uno espera, ministro, ¿no? Trabajar con la región, porque es la región la que se va a quedar luego manejando sus platas.
tal vez hay unos ejemplos interesantes donde esto ha funcionado, y es en el Chocó la educación está intervenida de esta manera, entre comillas, desde la década anterior, si mal no recuerdo, año 2008, y yo creo que ha podido funcionar relativamente bien. Hay un ejemplo también exitoso en la educación del departamento del Putumayo. Cuando yo entro al ministerio, ya hace un tiempo largo, en el año 2002, estaba intervenida en la salud del departamento de Bolívar. Allá se hicieron algunos ajustes y se regresó al departamento.
Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos.
No, buen día a todos.
Hola. El ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Hemos hablado también con la ministra de Educación, Janet Yija, a propósito de la intervención de los dineros para salud, para educación y también para agua potable en el departamento de La Guajira. Lo decíamos temprano aquí, profesor Restrepo, y evidentemente se cumplió el pronóstico que hicimos en RCN Radio. Decíamos que el tema iba para COMPES y que en COMPES tomaban la decisión. Importante decisión porque estamos hablando de platas grandes y estamos hablando de un tiempo largo el que van a estar interviniendo en el departamento de La Guajira.
Y además de eso, una decisión que es precisamente, como la calificó el ministro, una excepción constitucional, porque cambia, o si quiere le pone una cortapisa a ese procedimiento de descentralización que desde 1984 se ha venido ejecutando en el país, en el cual se le devuelven a las regiones las responsabilidades que tiene, sobre todo en materia de política y ejecución del gasto social, es decir, en materia de educación, de salud y de servicios públicos. En estas tres áreas se produce esta reversión en la cual el gobierno vuelve a centralizar los recursos, en razón a que no hay los resultados en materia de calidad y también porque hay un riesgo de mal uso de los recursos.
Son las 7 de la mañana, 15 minutos, y decíamos que ayer en Voces RCN el debate estuvo interesante. A propósito de la pregunta que le hacíamos al ministro de Salud, él dice, pues bueno, cada quien evaluará si el gobierno central se demoró o no en hacer uso de esta herramienta, que incluso ni sabíamos que existía, porque ayer comentábamos eso, pues salió y apareció allí, y sí tenía manera el gobierno de intervenir, porque se había dicho con muchísima frecuencia, no, nada se puede hacer, ¿no?
Pues de hecho ya el ministro y la ministra de Educación reconocieron que en el caso de la educación en el Chocó, esa intervención viene de 3 años atrás. Luego sí había mecanismos y se habían utilizado, pero poquito.
Además de rango constitucional, ¿no? Porque hay un parágrafo en uno de los artículos, si no estoy mal, el 367 o 366 de la Constitución, que dice que cuando están en riesgo no hay buenos resultados de calidad, se puede intervenir y hay una ley que lo desarrolla.
Debate en Voces RCN de Neira Gorri.
Esto dijo Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.
Ver todo ese panorama, la hambruna que está matando a los niños, el hecho de que el sistema interamericano de derechos humanos, por acción del periodista Gonzalo Guillén y de abogados de derechos humanos, tenga que hacer que se expida una medida cautelar para proteger a la infancia en ese departamento, la situación de la salud que es realmente lamentable, el problema fronterizo, la política minera que ha dejado ese departamento hecho un desierto. En fin, es un cuadro tétrico. Entonces, digamos, uno se pregunta, ¿y dónde han estado este y los otros gobiernos?
Y este fue el parecer de Lucho Garzón.
A mí lo que me preocupa es que se pierda autonomía. Estas medidas en términos de un país que necesita empoderar las regiones pierden iniciativa regional. Eso sí me preocupa porque va en contravía incluso de los acuerdos de paz que recientemente se han hecho, en donde la personería política se requiere de mayor manera para las regiones, ni siquiera para las gobernaciones. Yo me preocupa, no tenía más alternativa el gobierno que apostarle a eso, pero evidentemente aquí gana el centralismo y no la descentralización.
Y aquí está el punto de vista de Francisco Santos Calderón.
Había otra manera. Es que desafortunadamente hay un problema de corrupción sistémica que no hay cómo resolverlo. Tarde. Yo creo que tarde. Yo creo que los partidos son culpables. Ahí hay una serie de sectores responsables de lo que ha pasado. Pero la verdad es que no solo contando la descentralización, acuérdense los billones de pesos que recibió el departamento de La Guajira durante décadas por cuenta de las regalías del carbón. Eso usted lo va a ver. No está.
Se demoraron en intervenir.
También intervino anoche en Voces RCN el exministro Rubén Darío Lizarralde.
Yo creo que la medida fue, primero, demorada. Segundo, yo creo que hay varios departamentos que ir, como hay varias ciudades que se deberían intervenir, e inclusive hay varios senadores y representantes que se deberían intervenir, porque lamentablemente la corrupción en este país
ya está llegando a unos niveles donde la institucionalidad no hay que desestructurarla, sino intervenirla. Definitivamente el problema es supremamente grave para el país.
Esas fueron las opiniones anoche en Voces
Recientes. Hay que intervenir algunos congresistas, dice.
Sí, digo que hay que intervenir algunos senadores y representantes.
Y algunos periodistas, Irán. Sí. Diría también, uno también.
Esto no es un hecho, a ver, es que aquí estamos hablando como si estuviera de esta, de fuera de hace pocos años. Esto no es un hecho sobreviviente.
Es tiempo atrás.
Es un problema estructural que viene de gobiernos atrás. El mismo Pacho Santos señala cuántos miles de millones de pesos se han ido en regalías y sobre todo cuando estaban las regalías central, digamos, enfocadas solamente a las regiones productoras de los productos, de los bienes sujetos a regalías, ¿cuánto llevamos de eso? Es decir, no es este gobierno, son los anteriores y los anteriores y los anteriores.
Y los partidos políticos.
Y los grandes responsables que después
siguen salen, avalando a los corruptos.
Y después salen cuando sí. Se tapa el problema a rasgarse las vestiduras y a ponerse del lado de los que están en contra de la corrupción, cuando parte el problema de la descentralización, que digamos en principio es buena, en la práctica ya sabemos por las mafias y por los paramilitares que cooptaron las administraciones locales, se convirtieron en feudos de unos pocos ¿cómo se llama? Castas políticas o mafiosas que se hicieron a los recursos públicos.
Sí, pero quisiera, yo sé que esto no va a ser popular, hacer una defensa de la descentralización, es decir, no en todo lugar funciona mal la descentralización.
No,
hay muchos departamentos donde la descentralización funciona. Ha producido unos resultados en materia de gasto social, digámoslo así, espectaculares.
¿Cuáles departamentos?
Porque además, no, por ejemplo, Santander, ejemplo, Antioquia. Yo creo que hay varios departamentos, Boyacá,
en Barranquilla, están pasando cosas interesantes.
Hay cosas
en
muy
el Atlántico.
Interesantes en materia de educación, de salud, con resultados, insisto, de educación y salud, por ejemplo, en Nariño, que son increíblemente buenos. Entonces, lo que hay que hacer es ver que esta intervención atienda los problemas institucionales que están generando esos malos resultados, el gasto y sobre todo un deterioro en la calidad de los servicios sociales.
Sí, que sea la excepción finalmente la intervención y no la regla. Parece ser una buena idea. Ahora, el gobierno se va a dejar medir el aceite con toda. Si esto no funciona bien, si no hay unos cambios positivos que se puedan mostrar, pues sin duda alguna la desesperanza va a volver y otra vez los mismos que le apuestan a una descentralización para robarse la plata y no porque quieran empoderar a las regiones, como dice Lucho Garzón, van a ganar.
Claro, pero que parte del problema también radica en la propia ciudadanía. Es que el empoderamiento de las regiones viene del empoderamiento de la ciudadanía para que no elijan a los que año tras año y elección tras elección les han robado los recursos.
La intervención en La Guajira, el análisis en RCN Radio. Rodrigo Pardo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. No, pues yo la verdad estoy en la misma línea de lo que acaba de decir la mayoría. A mí me parece que se necesitaba una medida de esta naturaleza, por eso ha sido, digamos, bienvenida y la mayoría de los comentarios son generales, pero me parece que habría que considerar una especie de piloto y mirar si esto funciona y en la medida en que funcione determinar si puede también aplicarse en otras regiones. Sin embargo, no creo que la centralización sea una fórmula mágica ni una fórmula universal, entre otras cosas porque ya la hemos ensayado. Este país ha sido muy centralista y a partir de 1991 con la nueva constitución hemos intentado mecanismos de descentralización, no han funcionado muy bien, es cierto, y entonces le hemos aplicado también algunos entre comillas correctivos que tampoco han funcionado bien, como fue la distribución de la mermelada en toda la tostada a través de unos mecanismos complejísimos de relación entre las regiones y el poder central a través de lo que llaman los OCALS, que se han enredado en una maraña burocrática y ha impedido que se ejecuten obras y ha impedido que se note el impacto de las regalías en muchas regiones, pero creo que uno de los grandes problemas que tiene el país es el de la relación entre centros urbanos relativamente modernos o con un nivel de modernización un poco más alto y unas regiones rurales atrasadas, premodernas, y creo que la forma de corregir ese problema y de mejorar la relación entre el centro y la periferia, entre los sectores urbanos y la zona rural, es con descentralización y no con una centralización excesiva.
El análisis y la